Referent mundial de la novel·la negra espanyola, trilogia trepidant, ben escrita i màgica, relat familiar sorprenent i a un preu seductor, una investigació criminal de primera línia, brutals homicidis, fugides i persecucions a un ritme trepidant, sorprenent i fidel a les constants de la saga, una nova dama de la literatura negra espanyola. Això és només una petita mostra del que diu la crítica de la trilogia El Baztán, de l'última novel·la, Ofrena a la tempesta, i de la seva autora, Dolores Redondo. Dolores, bon dia i ben tornada.
Bon dia.
Què tal?
De maravilla.
Bueno, me alegro. ¿Por qué citas a Metallica tan solo empezar el libro?
Bueno, pues la música es muy importante en mi vida y esta canción tiene muchísimo significado. Yo creo que para muchos que hemos sido seguidores de este grupo es un himno y una declaración de intenciones y de un modo de vida y de, bueno, pues de cómo quieres que sean las cosas.
La novela se publicó el martes. He leído en La Razón que una hora después de salir a la venta ya se anunció una reedición. ¿Es verdad esto?
Esto es verdad, y además otra hora más tarde hubo que ampliar esa reedición. Sí. Sí, bueno, yo también me quedé así.
Ya. ¿Cuántos libros has vendido de las dos primeras?
Pues 400.000, más o menos.
400.000. Hola, Xavi Pérez, buen día.
Buen día.
Xavi Pérez, yo te tengo que decir, yo siempre, cuando hay una entrevista, me leo el libro. Normalmente, si me gusta, vamos para la entrevista. Si no, pues oye, no decimos nada y fuera. Yo no he leído el tercer libro, porque el tercer libro, yo creo que cuando has disfrutado del primero y del segundo, leerlo rápido o casi en diagonal es un problema. Por tanto, yo ya me lo he guardado para Navidad, porque tendré unos días de fiesta, y entonces me lo voy a leer. Xavi se lo ha leído. Xavi es un fan, ya lo sabes.
Sí.
Y quiero que él te haga parte de esta entrevista. ¿Vale? Sin spoilers. Porque es lo que más te piden estos días, ¿no?
Sí, sí, mucho cuidado, porque tienen todo el derecho, después de tanto que han esperado y la paciencia que han tenido, tienen todo el derecho del mundo a disfrutarlo y cada uno a su ritmo también, como dices, ¿no? El que quiera muy rápido, pero el que quiera tomarse calma para leerlo. Incluso, además, hay muchos lectores uniéndose ahora a la trilogía, empezando por el primero, entonces, claro, no podemos estropearles las
sorpresas. Lo que no habías dicho es que, y sale al final del libro, en la nota de la autora,
sí,
de que se basa en una historia real.
Bueno, esto es una decisión que tomamos la editora y yo conjuntamente. Yo se lo conté desde el principio, pero decidimos dejar, precisamente por el tono que tiene la novela, por esta fusión entre la parte criminal y la parte mitológica y la parte de las creencias, de lo que algunos creen, ¿no? De hasta dónde llega la fe y más allá. Decidimos dejar que el público la disfrutase y fuese empapándose de todos estos conceptos para que fuese al final, cuando dices todas estas cosas tan raras, tan fantásticas, y dices, bueno, pues todo esto está basado en un hecho real. Todo esto, hay quien lo cree, todo esto, hay quien lo practicó, y por todo esto hay quien es capaz de matar y de morir.
Hablabas, Xavi, ¿no? Es una cosa, sí, sí. Estuve este verano por el Baztán, me releí la primera novela. Tengo que reconocer que yo recomiendo mucho a la gente. Para mí es una zona de las más desconocidas de España. Yo no había estado y lo hice en coche. Y además me perdí, que es un hecho habitual en mi vida, perderme por las carreteras. Y me perdí, en lugar de ir por la distancia más corta entre dos puntos, que es la línea recta, en lugar de ir por autovía o por autopista, fui por una carretera. Como carretera horrorosa, pero con un paisaje
seguro espléndido, que saliste nadando.
Espléndido. Y claro, estuve pasándome por todo el Baztán y llegué a Elizondo, que es un pueblo precioso,
sí,
pero precioso es precioso. Recomiendo a la gente que se lea el libro y le entrarán ganas de ir a este valle, que es una auténtica maravilla. Bien, Xavi.
De fet, ya que hablabas de eso, es cierto que hay una ruta, ¿no?, turística para los fans de la trilogía, ¿no?, que puedes ir ahí. Y de hecho, no sé si es verdad o no, pero también lo he leído, que incluso en donde trabaja la inspectora Salazar, es cierto que hay una placa dentro del despacho de la comisaría de la Policía Foral de Navarra.
Esta parte mágica que tienen los libros, esto incontrolable, esto que todas las editoriales del mundo querrían poder provocar y que realmente solo puede provocar el que manda, que es el lector. La gente empezó a aparecer por Elizondo con la novela bajo el brazo, Y a mí me llamaban los comerciantes, me llamaba la gente ahí y me decía, entran en las tiendas, entran en los bares y preguntan, ¿dónde está la Casa de la Tía Engrasi? ¿Dónde está el Obrador? ¿Dónde está? Y claro, ellos pues no sabían darle razón al principio y me decían, ¿habrá que hacer algo? Y yo, pues hacedlo vosotros, yo no voy a ir a Elizondo a hacer una visita guiada por los lugares de la novela. Nada, siguiendo la novela, fueron recorriendo los lugares y trazaron una ruta. Y bueno, pues va muchísima gente. Cada fin de semana hay visitas y hay gente que se presenta allí a recorrer estos lugares bajo la lluvia, que no deja de sorprenderme cuando veo las fotos con la niebla, con la lluvia. E incluso los que cuando han ido y hacía buen tiempo decían, qué pena que no llueva, qué pena que no esté el ambiente de la novela. Y lo de la comisaría, pues cuando yo empecé a escribir la primera novela, esa comisaría no existía. Estaba en construcción y yo la ideé el interior de la comisaría en base pues a planos que se publicaron en la prensa y nada más. Y yo ubiqué el despacho donde en la ficción, claro, trabajaba Amaya. Y cuando se construyó la comisaría, pues me invitaron a la inauguración muy contentos. Y al enseñarme la comisaría por dentro, pues fue una sorpresa, porque se correspondía bastante con cómo yo la había imaginado. Incluso el arquitecto me decía, parece mentira, es que es como si lo hubieras estado dentro, ¿no? Y mi sorpresa fue que llegué y el despacho que yo había asignado en la ficción a la inspectora tiene una placa que pone, este es el despacho en la ficción de la inspectora Amaya Salazar. O sea que es una gozada y sí, son muy majos, y cuando llega allí la gente les llevan a ver el despacho y les dejan ver la comisaría, con lo cual, pues bueno, pues un punto extra divertido, ¿no?
Oye, es la tercera novela, la que cierra la trilogía, sí. Y siempre me imagino, pues, o al escritor, o al guionista de una serie de televisión, o a una persona que acaba o cierra también una trilogía de cine, pensar mucho en el final, ¿no? Porque esto, es decir, o te gusta o no te gusta, no hay en un término medio. ¿Notaste esta presión? De decir, con las expectativas creadas con las dos anteriores, al escribir la tercera al final, ¿o lo tenías claro?
Yo creo que ya os lo dije en la anterior entrega, tengo la suerte extraordinaria de... A mí lo que más me gusta es escribir. Y cuando estoy escribiendo, en 5 minutos puedo olvidarme de todo lo que pasa en el mundo, de todo lo que pasa en el mundo real. Me voy a mi bastán imaginario y puedo realmente abstraerme de todo. Entonces, bueno, no tuve esa presión de... Sí, quizá cuando en momentos en que era consciente de lo que suponía, de los lectores esperando, de, a ver, no soy impermeable al mundo, todo lo contrario, estoy muy contenta de que lleguen todas esas señales. Pero igual casi al contrario, casi me dio más alas, porque saber que no soy la que mejor canta, pero les gusta mi voz. Si hay alguien que te dice, pues a mí me gusta cómo cantas tú, bueno, pues yo canto para ti y yo escribo para mis lectores. Entonces, si sabes que les gusta tu voz, igual te sueltas más, te da más alas y no más presión. Y tener claro desde el principio a dónde ibas, yo ya dije que no era una trilogía, sino una novela en 3 entregas. Si sabes a dónde vas desde el principio, pues es verdad que durante el proceso creativo pues surgen distintos caminos que decides pues dejar para el futuro, para otras historias. Pero si tú sabes dónde vas, llegas. Y eso
me,
es lo importante.
Me genera una gran duda el futuro. Es decir, esta puñetera manía que tenéis los escritores, directores, de cuando una cosa funciona, intentar cerrarla. Es cierto que tú ya anunciaste que esto era una novela en 3 entregas, por lo tanto, 1, 2 y 3. Se acababa
sí,
la tercera.
Sí.
¿La próxima?
La próxima es... Es otra novela diferente.
¿Con diferentes protagonistas?
Con diferentes protagonistas,
no
diferente
estará.
Escenario, no está Amaya Salazar, es otro tema distinto, también será novela negra, porque considero que la novela negra como la que hago yo, está mestiza, fusionando, porque a mí hoy por hoy una historia que trate solo de un crimen y su investigación, pues no me llena. Y necesito hablar de más cosas y creo que la novela negra pues permite hacer un retrato de 1000 aspectos de la sociedad que me interesan, que me conmueven, es también mi criba de la realidad y es así como yo lo hago y así voy a seguir haciéndolo. Es un proyecto que estaba antes incluso que la trilogía. En su momento tuve que decidirme entre los dos proyectos y fue la trilogía primero. Y esto ya está llamando a la puerta, que bueno, la está tirando a patadas y yo tengo que sacar ya esta novela.
¿Estás escribiendo ya?
Sí, ya estoy escribiendo.
¿Ya estás escribiendo? ¿Para sacar el año que viene?
No lo sé.
No,
quiero... Ha sido muy... rápido escribir, muy frenético el ritmo de la trilogía, Y ahora quiero hacer lo que no he podido hacer hasta ahora, que es ser yo la que la lleve a los lectores. Es verdad que ellos la han acogido muy bien, pero en este tiempo, como me he dedicado sobre todo a escribir, he tenido que rechazar muchísimas peticiones de estar en clubes de lectura, de hacer presentaciones, de viajar, y ahora necesito esto, necesito llevársela. Creo que además esto se impone, creo que en el nuevo... en este nuevo mundo de información y de...
La gente quiere proximidad,
sí,
sin duda.
Y se merecen que sea yo la que se lo lleve mejor que nadie y bueno, y voy a hacerlo.
A María Salazar está de vacaciones, por tanto.
Está de vacaciones, pero como te decía antes, cuando tú estás en el proceso creativo y vas cavando por un túnel, abres otras galerías sin querer, las abres y dices, ¿cómo me gustaría ir por aquí? ¿Cómo me gustaría explorar esto otro? Pero claro, como tienes un camino trazado, que es la historia a donde vas, pues las dejas ahí, son galerías que solo están parcialmente exploradas, pero que son estupendas y sabes que en algunas puede haber hallazgos espectaculares que me he guardado en tres libros y en tantos años de escribir la trilogía. Sé muchas historias de María Salazar, muchísimas más de las que caben en tres libros, y no descarto en ningún momento volver, pero será otro caso, otra historia, porque este se merece, bueno, los lectores que me han seguido por tres libros se merecen ahora
es que
ya
yo
una
creo
culminación.
Que, efectivamente, yo creo que está muy bien que cambies, perfecto, pero que perder un personaje como ella...
No, es fantástico, sobre todo porque me gusta. Porque alguna vez
y a los lectores también, ¿no?
he leído esto en de boca de otros autores, ¿no? Que dicen, pues que hay un personaje que a lo mejor sí que gusta al público, pero tú no te sientes del todo cómodo con él. No te gusta, pues porque tiene...
Lo que sea.
Sí, lo que sea, que no te sientes del todo cómodo, no te resulta, no fluye. Pero en este caso Amaya me encanta, Amaya me cae muy bien.
Por tanto, ¿volverá?
Si volverá Amaya, sí, Amaya volverá.
Dime, Xavi.
Te leía también que decías que el público quizá que mejor ha entendido, o uno de los que mejores ha entendido tu literatura, la forma de que tú escribes, lo que cuentas, es el noruego. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que siempre tenemos una serie de complejos que son nuestros, ¿no? La pregunta de, ¿van a entender esto fuera? Cuando se empezaron a disparar las ediciones internacionales, ¿van a entender esto fuera? Me lo preguntaban siempre aquí. Fuera jamás me han dicho, oye, pues ¿no creíste que quizá no lo íbamos a entender? Nadie me ha dicho eso. Lo entienden perfectamente, pero el público noruego especialmente, porque es que ellos también tienen en su cultura una base mitológica potentísima, y porque los paisajes o las fuerzas naturales que aparecen constantemente en esta novela, pues son también una constante de su vida cotidiana. La fuerza de los árboles, de los bosques, de los ríos, de la naturaleza, de esa fusión que tienen ellos con lo natural, y luego la presencia cotidiana de esto, de lo mágico, pues está ahí. O sea, yo no sé, yo no he entrado en ningún lugar en Noruega que no hubiera un troll de distinto tamaño, pero hay trolls por todas partes.
Es verdad. Por cierto, la película, la primera... Su primera novela, se va a hacer película, ya nos lo dijiste hace un año. Cuando
sí, la acaban de anunciar ahora ya oficialmente.
¿Se sabía el casting o no?
En muy breve, darán la rueda, perdón que estoy afónica.
No te preocupes.
Se va a dar una rueda de prensa muy pronto y ya se anunciará el casting, el director, el guionista.
¿Serán extranjeros?
No lo sé, no puedo adelantar esto.
¿Sabes? ¿Se va a rodar en el Baztán?
Espero que sí. Le arranqué esta promesa a Peter Naderman en su momento. Él me dijo que, en sus palabras, que era irrepetible y que, bueno, además de que el paisaje se... Yo creo que es un acierto, pero además...
Otro sitio me parece impensable.
Claro, impensable, pero bueno, también se tienen que dar unas condiciones de infraestructura para el rodaje de una película, y el lugar las da también. Pero yo creo que es un acierto total, porque Baztán es un personaje en la novela y
sí,
uno de los principales.
Clarísimo, clarísimo.
¿Se rueda una y las otras dos?
Pues espero que algún día también, pero eso depende. Si vais todos al cine y la veis y todo eso, pues esto funciona así.
Avui Dolores Redondo ens ha presentat aquesta ofrena a la Frim de la Tormenta, tant en català com en castellà. Esto... ¿No has traído nueces?
No, me lo has pedido y claro...
No. Porque explica, que esto lo contaréis en el libro, esto sí que lo contaréis
sí.
En el libro. Y se puede explicar, no es ningún spoiler esto.
No es un spoiler. Las nueces, bueno, ya, sobre todo no es un spoiler porque ya aparecen en las anteriores novelas, dando una pequeña pincelada. La nuez es un símbolo de la mente de la bruja. En ella, la hechicera, encierra su maldición, y la nuez es portadora de la maldición en su pequeño cerebro, y la persona que la recibe, recibe la maldición.
Tú explicando cuentos para niños debe ser tremenda.
Es que yo soy una narradora, no una escritora, ¿no te das cuenta?
Sí que me estoy dando cuenta, porque ahora yo me he dicho, no voy a comer una nuez en meses. Si alguien me ofrece una nuez, se va por la ventana.
Pues cuando lo leas.
Avui ha vingut lo de Redondo, un día más. Vuelve cuando quieras y cuando puedas. Y cuando saques la próxima, por supuesto.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Volveré.
Volverá. Dolores Redondo, voy aquí a esta... T'ha agradat, Xavi?
Sí, i tampoc menjaré nous en una setmana.
En una setmana. Com? No, no, pots menjar nous. El que no pots fer és que te les portin.
Per això, com que prefereixo agafar-les jo mateix, ja me les compraré.
Millor. Gràcies, Xavi, també.
Fins ara.
10:40.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.